Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
Aire.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a La Trama, en vivo y en directo por Radio Camacuá desde Ciudad Vieja al universo entero. Hoy me acompañan el doctor Alejandro Torre.
¿Cómo le va, Ignacio?
Bien,
¿cómo
muy bien.
Ignacio Viña.
Ignacio Viña. Y el químico farmacéutico Javier Pérez Cebeso. ¿Está Javier?
Estaba viendo la consola. ¿Vos te animás a bajar un poquito la música cuando hablemos? No bajó, me parece. Ah, ahora sí, gracias. Le había dejado el mango, la clavó el mango.
Pero bien. Salvo eso, todo bien.
Ahora sí, perdón, no te escuchaba. ¿Qué me dijiste?
¿Andás bien?
Bien. ¿Tus cosas?
Bárbaro, por suerte.
¿Aquello al final pudiste, te salió? ¿Aquello que estabas buscando?
Quedó para mañana, pero no pasa mañana. Nada.
Bueno.
¿Qué frío, eh? Así como para romper el hielo.
Vos sabés que me dijeron que la noche de hoy, no, y hablando en serio, porque es un tema grave, que ya tenemos un fallecido.
La madrugada de este miércoles.
Sí, o sea, esta noche va a ser de las más frías del año.
Sí.
Me dijeron eso. Sí.
Yo lo vi a través de Inumet, que emitió esa alerta. Ya venimos de una ola de frío de unos cuantos días, pero va a estar esta noche crudísima. Yo hace 2 días que uso 2 pantalones y no tengo ningún problema en decirlo.
¿Pero en tu casa o en
no? No, acá. Si me ves, mirá. ¿Me ves?
No, a ver.
¿Crees que tengo un jean negro común y corriente?
Según vaquero.
Sí, un vaquero negro.
Sí.
Bueno, abajo tengo otro pantalón. Porque,
igual.
¿Eh? No, igual no.
Igual.
Un poco más fino, pero.
Un poco más fino, claro.
Pero otro pantalón, en fin.
Claro. Me parece perfecto.
Un calzoncillo largo.
Yo no tengo uno.
No, aparte tengo calzoncillo. Calzoncillo.
Claro.
Pero pantalón, es un pantalón A y pantalón B.
Es un pantalón especialmente pensado para estar abajo de un jean.
Es un jogging, básicamente.
Es un jogging.
Chau.
Porque viste que hay algunos que son tipo calza que juega muy bien abajo de. Por ejemplo,
claro.
Esa especie de calza, sí. Y arriba un short, por ejemplo.
Sí, he visto.
Queda bastante bien. Me dijeron que es cómodo. Nunca tuve el placer de experimentarlo.
Voy a ver si me pongo. Muy abrigado. Un traje de neopreno puede ser también. Eso.
Yo tuve.
Uno entero, aparte.
Yo estaba muy mal equipado para este invierno. Además que creo que es peor que el del año pasado, ¿no? Está más frío que el año pasado.
Ah, yo creo que sí.
Estaba muy mal. Me faltaba medias de esa bien abrigada, me faltaba bufanda, que quería comprar una un poco más discreta, me faltaba algún abrigo, todo. Y vos sabés que este mes quise ponerme las pilas, claro, no me dio para todo. Entonces tuve que priorizar.
¿Económicamente?
Claro, tuve que priorizar, que es una tarea muy difícil, porque yo veía todas las cosas de ahí, decía, ¿a qué le entro de todo esto? Y prioricé, voy a comprar 2 cosas nomás. El tren inferior. Sí, para escupir, no todo, ¿no? El tren inferior. El tren inferior se dice. Bueno, sí, la parte de abajo.
Sí. De la cintura para abajo.
Ahí va, pantuflas.
Escucha, bien abrigado. Escucha horrible. Escucha
no, bien, pantuflas.
No, se escucha bien.
Mala inversión.
No, mira que juega muy bien para la. Me encanta, obviamente, para estar en la casa, no para salir. Che, miren, las pantuflas.
Sí, claro.
Y otra cosa que la verdad que te cambia la vida de una manera que no te imaginas nunca, que es las medias abrigadas, esas medias robustas así, viste,
sí, que sí. Sí. Que casi que no te entra el champión, casi.
Claro, que es una cosa, el pie te empieza a quedar morado porque no circula la sangre.
Sí, me encanta eso.
Pero vos sabés que está muy bien. Así que prioricé la de abajo, creo que el mes que viene quizás puedo seguir por otras cosas.
Lo de la media es importante, yo me compré en el Bondi el otro día, parecía un par de medias.
3% peso.
Esas son descartables, ¿no? Estamos de acuerdo. O sea, una vez.
Chao. Yo no sé si. Bueno. Creo que jamás me compré nada arriba de un bondi. No lo digo con orgullo, lo digo simplemente como un dato. Lo dudo mucho, ¿sabes? Que haber comprado algo.
Sí.
Sí, se puede decir que compré arte, ¿no? O sea,
arte.
Aboné arte. Por un espectáculo artístico, pero. Pagar por un objeto, creo que vos sabés, no se me dio.
Yo llegué, creo que un par de veces a comprar. Que me agarraron mal, la verdad. Me agarraron débil en ese momento. chocolate. Uf, de grandes comillas.
¿Nicolo?
Sí. Tremenda, eso sí.
Un par de veces. La primera vez tenía la excusa de que no sabía a qué me enfrentaba y tal, es como una especie de cebo o algo así. Y la segunda, la verdad, que ya no.
Pero
no,
el cebo es tan feo porque yo nunca probé, pero debe ser chocolate o no.
No. Es horrible, vos sabés que es horrible.
Sí, mi chocolate, como
abro ese. Comillas y digo, es horrible.
Es horrible.
La verdad, una cagada.
Como unas fotos que una vez vi.
Pero se nota la diferencia, ¿viste? Se nota. Sin uno hacer un cigarrita de chocolate.
No, claro.
No les recomiendo que se compren chocolate.
Y comestibles arriba del.
Bueno, chocolate.
Por eso te digo. Medias incuestionables, comestibles. Casi imposible de llevar a cabo.
Ya no se estila mucho, creo.
No hay mucho tampoco.
Últimamente no. Hay menos vendedores en general.
Sí.
Pero sobre todo de comestibles.
No,
hay mucho de objeto tipo agujas. Mirá, yo lo he visto, por lo menos. Agujas, palillos, esas cosas.
Yo prácticas,
curitas.
Eso te iba a decir. Lo que creo que podés comprar sin temor a nada, porque son las curitas. Y son muy. Sí. Siempre tenés que salir con curitas. Siempre.
Pero no sirven para nada. Las que venden en el Goldies no tienen pegamento, no pegan, se te caen. Es un desastre.
Siempre tenés que salir con curitas. En la cartera de la dama y en el. ¿Cómo es? En el bolsillo del caballero,
Sí. Pero podemos desconstruirnos.
En la cartera del caballero y en el bolsillo de la dama.
Correcto.
Necesitas curitas siempre. Siempre necesitas.
Siempre se necesita curitas. Y lo que el otro día.
¿No es lo que te dicen cuando salís a bailar siempre lleva curitas?
No.
O era otra cosa.
Nunca he escuchado.
No, otra cosa.
Porque capaz que te agarra en un momento justito ahí y necesitas, che, una curita.
Ah, no, es otro tipo de protección. No.
Ah, con razón, mirá, ahora entiendo.
Otra cosa que se venden en los ómnibus que me sorprendió en pleno siglo XXI. Es un objeto para destapar oídos de las garrafas, por ejemplo.
Sí, cotonete se llama.
O de las cocinas. Yo no entendía que estaba hablando.
¿Destapar oídos de las cocinas?
Sí, yo no entendí. Le tengo que preguntar.
¿Silenciadores?
No, es como.
No, el oído es por donde sale el gas.
Por donde sale el gas.
Claro.
El orificio pequeñito sale gas. Tiene la cocina a gas. Uh-huh. Y yo no sabía ni que existía hasta el momento.
Sí, nunca escuchaste, se te tapó el oído.
Se te tapó el oído.
Yo nunca había escuchado.
Bueno,
una que me gustó de Bondi para cerrar, que he visto algunos, es quitamanchas de camisa que se ensucian la camisa al vendedor. Se tira ahí.
La vi esa performance es muy buena.
Hiciste más.
Es real es eso.
No sé, yo la vi, es una performance.
Sí, sí,
es una performance que hace.
Se ensucia
y se limpia.
Y queda bien en realidad. Lo que vos ves queda bien.
Queda bien.
Lo que pasa es que lo que te vende es otra cosa, no lo que está vendiendo.
Habría que
no se echa tinta, mirá, sí. Digo, me echo tinta.
Yo no sé bien qué es calamar. Lo que se echa, es como una salsa.
Voy a comer pizza y me voy a volcar a ver qué pasa. Pero no, ella tiene un preparado.
Claro.
Y se lo pone ahí en una camisa
blanca. Es un producto químico que reacciona al otro, entonces se anulan, pero no es la mugre en realidad lo que está limpiando.
No sé, no sé si él no mostraba el envase con lo que se tiraba, tipo una especie de.
Yo no recuerdo.
¿Qué se tiraba? Sé que era rojo.
Tengo otro fake producto. Otro fake producto. En Paraguay, casi la Rambla, está el Rey de la Púa. Famoso local. Un sótano en donde se arreglan
púas.
Tocadiscos, entre camisas, bandejas.
Ah, pensé en púas de guitarra.
No. Y en realidad es arregla electrodomésticos en general, pero bueno, tiene la fama de arreglar tocadiscos,
claro.
Bandejas de vinilo, esa cosa mega vintage.
Claro, cool.
Tiene un producto exclusivo del Rey de la Púa para limpiar el vinilo. Te lo vende él como 150 mangos y su frasquito.
¿Pero quién te lo vende?
Él.
El Rey de la Púa.
Víctor. Víctor, el Rey de la Púa. Un frasquito con un líquido azul adentro. Uh-huh. Que es lo máximo. Es el top of mind para limpiar vinilos.
Mira vos.
Bueno, está. Lo compré. Te lo compré.
Porque vos sos un feliz acreedor de un tocadisco.
Sí, tengo una bandeja. Me da berreta, pero tengo una bandeja. Yo voy a comprarle esto. Era fabuloso. Azul. Porque después.
¿Cómo sabes?
Porque
¿cómo
cuando sabes? Llegué a casa.
Lavó el piso.
No era sabroso, era SIF. El SIF es para limpiar vidrios. Es como celeste. Sí. Cuando llego a casa, me doy cuenta de que me cagó.
Qué fenómeno.
Un fenómeno. Compro un frasco de SIF, lo divide en frasquitos de 50 centímetros, le pone una etiqueta.
Ahí está el valor agregado.
El valor agregado es ese.
Ahí está
una etiqueta que dice el Rey de la Púa, líquido mágico para limpiar vinilo.
Qué
y
monstruo.
Te vende SIF para limpiar vidrio. Un monstruo.
Qué acusación que acaba de hacer, fuerte.
Derribando mitos. Por eso es un día de
arriba. Un saludo a los amigos de ¿cómo es? De la Casa de la Púa.
El Rey de la Púa.
El Rey de la Púa.
¿Cómo me gustan las casas que tienen nombres específicos
me
así?
Me encanta. No sé si tienen. Porque está la Casa de Control Remoto.
Sí.
La casa, hay una que es muy. Pero hablando de específico, esto es re específico. La Casa del Espejo Convexo.
¡Oh!
Todo lo que busque el espejo convexo, no cóncavo ni plano, ¿sí? Sino convexo. No.
La Casa del Espejo Convexo.
Muy bien, le mandamos un saludo.
Está también por la Casa Constituyente, la Casa de la Cisterna Mochila.
La Casa de la Cisterna Mochila, por favor. Institución, mira, señera. Una institución, señora. La Casa del Farolito.
Bueno, después está la Casa de la Afeitadora, por ejemplo. Sí. Si te rompe la afeitadora, podés.
No hay más afeitadora.
Ay, sí. Ay, se manda a arreglar la Casa de la Afeitadora.
Y debe haber más cosas específicas. No, ¿sabés lo que vi? La Casa del Service. O sea, es la casa que vende todo.
Porque... que aglutina todas las casas.
Claro, es la casa de,
la casa de las casas.
La casa de las casas. Claro. La Casa del Service. Le vende todo para service, en general.
Mirá, ¿y qué hacen? ¿Tercerizan después? Vos llamás y te derivan a otro lado.
Y te derivan a otro lado. No venden nada, en realidad. Claro,
son intermediarios.
Claro. Vengo a arreglar no sé, la afeitadora.
Bueno, la Casa de la Afeitadora. Te llama a la Casa de la Afeitadora. Y te cobró un 10%.
Claro, 10.
Yaguarón. No sé bien dónde es, pero...
Sí, 1436. La Casa de la Afeitadora.
Bien. Bueno,
así es.
Ahí, me también me gustan las casas, son muy ultra específicas. Y lo peor que a veces cuando vas ahí no tienen, ¿no? Eso, o sea, no te lo logran arreglar. Tipo, no. La Casa del Control Remoto, no. Pa, no, este control remoto imposible.
No, ya.
Imposible. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde lo llevo? No. Ya tiralo porque
no tiene arreglo.
No tiene arreglo.
Hay cosas que ya no tienen arreglo, eso es claro.
Acá estoy viendo en una rápida googleada, por ejemplo, la Casa del Niple.
¿Del?
Niple.
El niple.
Que es algo
es
que va.
Es un codo, ¿no?
Codo que une caños, creo.
Va.
Solo así. Eso tienen.
Todos niples.
La Casa del Amortiguador, por ejemplo.
Oh, qué casa.
Por favor.
¿Cuándo? Es decir, si te quedas sin amortiguadores, listo.
La Casa del Freno Trasero.
La casa, mirá qué buena esta. En Wilson Ferreira Lunate, sí, 1171.
Un saludo a los amigos de
Wilson. La Casa de la Engrampadora.
La Casa de la Engrampadora, es cierto, sí.
Te quedas sin engrampadora, puede pasar. ¿Quedas sin engrampadora?
La Casa del Engrampador.
O necesitas unas grapas muy específicas, ¿viste? Y ahí vas a la Casa del Engrampador.
100 hojas, 200 hojas, 500 hojas, para lata. ¿Está la Casa de la Rueda? Tiene que estar.
La Casa de la Rueda.
Sí.
Bueno, y es genérico, ¿no?
Esta rueda es el gaucho, que lo deben haber escuchado, que haya escuchado algún programa deportivo. Y es muy bueno porque. Cuando vas, yo fui a buscar por otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y tiene esa cosa que tiene el muestrario, ¿viste? Que tienen todas las ruedas.
Te despliegan ahí.
De la más chiquita a la más grande.
Misma.
Y con el precio, ¿no? Y lo mismo pasa con las escaleras, ¿nunca vieron eso?
Sí.
Eso es como lo más literal.
Están escalonadas, ¿vale? ¿No?
Están todas las escaleras de la más chiquita a la más grande con el precio que va subiendo.
Qué lindo, qué lindo.
Y a subir las escaleras es como.
Para los obses del orden. Todo. Para los obsesivos del orden.
Del orden tipo, no es lugar.
Viene bien.
Ves ahí, tipo,
qué tranquilidad. Y que no haya una alterada, ¿no? Que justo salté una y después
no,
me bajé.
No. Está loco,
Googlear la casa de es un viaje de ida. Porque.
¿Qué más
la casa de la aspiradora, por ejemplo.
La casa aspiradora, importante. Muy vigente la casa
de esta es muy buena. La casa de las correas.
Correa de todo tipo.
No sé si son correas de auto.
Esteban Correa.
O de perro, de pasear claro, el perro.
Claro. O correa de la persiana también.
El Gaby Correa, ¿no? ¿Qué?
La casa de la maceta.
Ah, cierto. Ah, es así. Está por Gaboto o por Magallanes.
¿La casa de la maceta?
Sí, yo pasé por ahí hace poco.
La casa de la motosierra. Bueno, en fin.
Muchas cosas.
Y así tantas.
La casa de la casa. Bueno, es la casa del Cerri sería.
La casa del Cerri. Una mamushka de casa.
Claro, es una.
Bueno, vamos a dar vuelta a la página. Vamos a meternos en uno de los temas de hoy que hacen alusión al día de hoy, que es 14 de julio. Hoy se cumplen 231 años de la Revolución Francesa. Año 1789.
Perfecto.
La Revolución Francesa, en realidad, no es que fue un día, fue un periodo duradero en el tiempo, pero hoy fue la toma de la Bastilla.
Claro.
La prisión.
Hoy le partieron la puerta.
Y se metieron de pesado a la Bastilla y le cortaron la cabeza, básicamente, al director de la Bastilla. En una buena. Pero bueno, proceso que, como todos sabemos ya, desembocó en la Primera República Francesa, básicamente en un cambio en la era de la humanidad.
Sí.
Ahí terminó lo que se considera era moderna y arranca la era contemporánea. Es un hito político que cambió el mundo.
Cambió el mundo.
Hay que decirlo.
Para siempre.
Pasó a gobernar la burguesía. Bueno, hubo idas y vueltas en Francia luego. Luego vino el golpe de Estado de Napoleón, en fin. Pero el mundo ya no fue el mismo.
No fue el mismo.
Hay un par de mitos sobre la Revolución Francesa que está bueno derribar, como decía Alejandro al principio.
Derribando mitos.
Tampoco están. No son ni tan mitos ni tanto, lo vamos a derribar, pero por ejemplo la Marsellesa, que es el himno de Francia, sí. El pam param pam 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 pam. Eso que cantan los franceses cada vez que van a un partido de fútbol, que es, sí, el himno de Francia,
Francia. Sí, sí.
Se lo asocia mucho a la Revolución Francesa.
Claro.
Es como que inevitablemente uno piensa, bueno,
Marsellesa, van de la
Revolución, Marsellesa. Pero en realidad el tema no habla de la Revolución Francesa, no. Es anterior y es pedido, claro, por el ejército francés. O sea que en realidad es casi que se pensó en sentido opuesto. Luego, igual, algunos revolucionarios lo tomaron como para sí,
sí,
y lo hicieron propio, porque la letra en realidad es aplicable. Pero en realidad este himno data de 1792, anterior a la toma de la Bastilla. Así que no es tan alusivo como podríamos imaginar a priori. Y el otro ícono que no es tan así.
Tampoco es tan así.
El cuadro La Libertad guiando al pueblo. La Liberté guiando le peuple. De la Croix.
Claro,
que es un famosísimo cuadro de una mujer.
Sí, sí, sí. Con ese gorrito nada particular.
Sí, semi desnuda en realidad, ¿no? Sí. Tiene un vestido.
Un vestido medio roto.
Un vestido que se está cayendo y se le ve un seno. Y tiene la bandera de Francia en la mano. Claro. Y hay, bueno, mucha gente detrás. La Libertad es un cuadrum.
Sí.
Que no tiene que ver con la Revolución Francesa tampoco.
No.
No, es un cuadro pintado en 1830 y que simboliza la revolución de 1830, de julio de 1830, que fue otra revolución contra otro rey, claro, el rey Carlos
X. Ese mucho tiempo después.
Sí, tampoco tanto tiempo después, bueno, 40 años.
40. Bueno,
si 41 años.
Sí, sí, sí. En esa época, lo que pasa es que esa época, 40 años es un montón.
No había Facebook, no había nada.
No había nada.
Se pasaba lento.
40 años de verdad.
Claro.
Un día tras el otro, un año tras el otro.
Y bueno, es simplemente mencionar este hito, esta revolución, este nacimiento de la república, que es la forma de Estado que el mundo ha adoptado,
claro,
en todos sus territorios, entonces, prácticamente son todas repúblicas. Y vamos a irnos escuchando algo de Francia.
Lo vamos a ir escuchando
a la pausa, ¿no? No irnos a la pausa, a la pausa.
Vamos a escuchar a Jacques Brel, que seguimos derribando mitos. Jacques Brel es un cantante popular, muy conocido en Francia. Se podría llegar a hacer la comparación como el Zitarrosa francés en cuanto a su llegada, cuanto a su vínculo con el país, con los temas que tocaba,
comprometido.
Bueno, Jacques Brel era belga, pero bueno,
traidor,
bueno, para seguir derribando mitos. Y nos vamos a ir escuchando a la pausa uno de los temas más conocidos de él, muy festivo, que se llama Madeleine.
Alors j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie. Elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là, là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le 33, trop tard pour les frites de chêne. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire que je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine qui n'arrive pas. Ce soir
J'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas. Je les ai jetés comme toutes les semaines. Madeleine ne viendra pas ce soir. J'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma. Je reste avec mes je t'aime. Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir. C'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Gaspard, ce soir j'attendais Madeleine. Tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène. Madeleine ne viendra pas, elle est pourtant tellement jolie. Elle est pourtant tellement tout ça. Elle est pourtant toute ma vie. Madeleine qui ne viendra pas. Mais demain, j'attendrai Madeleine. Je rapporterai du lilas. J'en apporterai toute la semaine. Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine. On prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir. C'est mon Amérique à moi. Tant pis si elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Gaspard. Demain, j'attendrai Madeleine. On ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime. Et Madeleine, elle aimera ça.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Seguimos en vivo en La Trama, pasan 27 minutos de las 4 de la tarde. Vamos a irnos en este bloque a Paso Carrasco, departamento de Canelones, fronterizo con Montevideo, ahí, ni bien cruzando el arroyo Carrasco.
Te tropezás con el puente y llegaste.
Y caes en Paso Carrasco. Conocimos una de las movidas solidarias que se hizo allí en esta época de pandemia, que seguimos atravesando, lamentablemente. Y conversamos con el alcalde del municipio Paso Carrasco, que se llama Luis Martínez, y que nos cuenta, bueno, un poco todo lo que se hizo allí, ¿no? Cuánto afectó la crisis a la zona, qué iniciativas se realizaron de solidaridad, cómo se movieron y cómo se contrataron con AEU, porque hubo un vínculo, una sinergia entre nuestro sindicato y el municipio de Paso Carrasco para que se fomente la solidaridad y se lleve alimentos y productos a la gente que más lo necesitaba. Lo primero que nos va a contar Luis Martínez, el alcalde de Paso Carrasco, es cómo surgió la iniciativa del municipio de implementar canastas.
Nosotros la movida del tema de las canastas fue automático, ¿no? Cuando surgió toda esta emergencia sanitaria ahí a mitad del mes de marzo, sabíamos en Paso Carrasco, que era uno de los lugares, por lo que se venía mencionando, más complicado en el departamento canario, donde los vecinos con más COVID-19 estaban en esta zona del departamento, básicamente al lado de Barra de Carrasco, porque nosotros estábamos en área metropolitana, muy lindero a Carrasco, que fue donde arrancó todo este problema del COVID-19. Y muchos vecinos ahí, de trabajo informal, ¿no?, que trabajaban al lado de Carrasco, Punta Gorda, Malvin, fueron cortados automáticamente. Podemos hablar de lo que es el servicio doméstico, jardineros, albañiles, etcétera, etcétera. Muchos vecinos de acá de Paso Carrasco que trabajan en esa zona. Sabíamos desde la experiencia que traemos por otros eventos de otra naturaleza, no evidentemente, que en realidad muchos de esos vecinos iban a venir al municipio porque es la única institución del Estado referente en Paso Carrasco. Así que bueno, entonces automáticamente se resolvió desde el Consejo Municipal derivar un dinero como para la compra de alimentos, que sabíamos que ese iba a ser el principal la principal demanda de los vecinos, y hacer una compra grande y armar canastas como para dar una respuesta inmediata. Y eso nos pasó, creo que 24 horas, teníamos un mundo de gente en la puerta del municipio, bueno, solicitando alimentos, bueno, visto las necesidades que tenían.
Este fue el detonante, en lo que contaba Martínez. Paso Carrasco fue una de las localidades más afectadas, sobre todo en el arranque de la pandemia, de toda la área metropolitana, fue uno de los barrios más complicados. Y bueno, ahora en el siguiente testimonio nos pasa a contar el alcalde cuál fue la respuesta de la zona a este primer pedido.
Y dimos una respuesta, la verdad, realmente importante, y que fue una presencia presencial, ¿verdad? Valga la redundancia. Cuando prácticamente las directivas del Gobierno Nacional y también desde la parte de la Intendencia habían muchos servicios que no eran presenciales, nosotros tomamos ese desafío de ser presencial, de abrir las puertas básicamente de otro local, ¿no?, que tiene el municipio. Las puertas del municipio de la parte administrativa sí se cerraron, pero tenemos otro local a pocos metros, que es de referente, que ahí es donde va mucha gente también. Y ahí hicimos un trabajo, bueno, de dar respuesta a la movida de lo que era por lo menos mitigar en algo lo que era la parte alimenticia, porque bueno, la verdad que fue impresionante la cantidad de gente que llegó al municipio, ¿verdad?
La siguiente pregunta para Luis Martínez, el alcalde de Paso Carrasco, es ¿qué necesidades identificaron en la zona ante la situación del barrio que le está narrando?
Nosotros las necesidades, en realidad, en esas situaciones nos encontramos con muchas cosas muy particulares, ¿no? Pero básicamente la gente planteaba, si bien la parte alimenticia, ¿no?, que pudiera para poder parar las ollas, los gurises, etcétera. También vimos que había un tema de demanda económico y que indudablemente nosotros como municipio no íbamos a dar respuesta, y le explicábamos a las familias que bueno, que eso era un tema que tenía que resolver el gobierno nacional, ¿no?, que hacía poco tiempo que había asumido, pero bueno, no era competencia de este municipio. Y sabíamos que el vecino, a ver, reclamaba que se le iban a venir una cantidad de problemas, porque si bien nosotros le arreglamos la parte, entre comillas, alimenticia para ir llevándola, también tienen otras necesidades, había que seguir pagando los servicios, los alquileres, bueno, etcétera, etcétera. La gente también precisaba 3 pesos para poder decir, bueno, tengo que ir a comprar algunas otras cosas que son necesarias y que de repente nosotros no podíamos brindársela, que era obvio. Y también en ese proceso que llevamos, desparticulamos mucha cosa, y también vimos que había mucha gente que no tenía accesibilidad porque no tenía llegada, o porque, bueno, la gente a veces se queda también, no se mueve, como que no tenía algunas otras prestaciones desde el Estado. Así que bueno, eso también en este camino largo que tuvimos hasta la fecha fue una de las cosas que fuimos articulando como para darle respuesta a los vecinos.
Bueno, con esta medida aplicada, por lo que nos estaba contando Luis Martínez, ahora nos va a contar cuál fue el alcance de la medida y quiénes fueron los destinatarios.
Bueno, nosotros en realidad hicimos un estimado ahí, nosotros le llevamos a muchísima gente. Creo que, por ejemplo, en el tema de canastas, que nosotros tenemos todo sistematizado, pero que no fuimos después en el correr del tiempo, se fueron sumando otros actores, ¿no? Ahí y entre ellos también la intersindical, la intersocial. Bueno, también ahí apareció el Mides en territorio. Entonces nosotros estimamos que se llegaron en poco. Creo que en un par de meses, yo diría 3, anduvimos alrededor, lo voy a referir primero, lo voy a graficar en canastas, que anduvimos como en 3.000 canastas entregadas. ¿Está bien? Sin duda que siempre hay algún vecino que se le repite, porque todos sabemos que las canastas, según la familia, te rinde tanto, pero a ver, son 4 o 5 días, ¿verdad? O 6 días, en fin, según el núcleo familiar. Entonces, evidentemente, a algunas familias le fuimos repitiendo. Pero nosotros estimamos que le hemos llegado, creo en 2.000 personas. Creo que alrededor de 2.000 personas fue un estimado ahí que estuvimos viendo, analizando ahí después con otras organizaciones. Y sí, creo que anduvimos alrededor de 2.000 personas, que es un caudal importante, ¿no? Que la mayoría de esas familias no solo viven en la parte de asentamiento, sino que también esto llegó a todas las capas sociales, esta emergencia, este problema de trabajo, y que, ¿cómo es? Y que en realidad también afectó a vecinos de que tenía otro poder adquisitivo, ¿no?
Último que nos va a contar Luis Martínez, el alcalde de Paso Carrasco, ante toda esta movida solidaria, ¿cómo fue y cómo se dio y qué recibieron en el contacto con AEBU?
Pero nosotros el vínculo con AEBU, la verdad que fue excelente, con el PCNT, con AEBU también específicamente, la verdad tuvimos una respuesta realmente importante, un compromiso de solidaridad demostrado en territorio, que no es menor. ¿Está bien? Con mucho de trabajo de campo del sindicato de AEBU, que para nosotros el nexo ahí fue Roberto Bleda, que es un vecino referente de la zona, que teníamos mucha amistad, y que vive en Paso Carrasco, y él fue el nexo que no, con los demás compañeros, ¿no?, del sindicato de AEBU, que la verdad que fueron excelentes compañeros y compañeras que también tuvieron en territorio, brindando un apoyo importante, trayendo a territorio viandas, una cantidad importante, creo que anduvo entre 1.600 y 1.800 viandas, repartiendo en las distintas ollas y en los distintos merenderos de Paso Carrasco. La verdad que fue, me recuerdo que hasta un primero de mayo, que el primero de mayo trajeron vianda para las ollas que estaban funcionando. La verdad que fue un ejemplo de solidaridad y que estamos eternamente agradecidos, no solo desde el municipio de Paso Carrasco, sino también desde, hacemos extensivo a lo que son los vecinos, ¿no?, ese agradecimiento. También me acuerdo que colaboraron con ropa, algunas compañías del sindicato, con leche en polvo en los merenderos, o sea, hubo un trabajo realmente digno, ¿no? Digno de decirlo, porque creo que fue el comentario de muchos que nos han hecho llegar el gran apoyo que tuvimos desde el sindicato. Bueno, yo en realidad me gustaría agregar ese compromiso que hubo de una cantidad de actores, ¿no? Y recién mencionaba ahí el sindicato de AEBU, del PCNT, y de otras organizaciones, pero también desde el municipio, nuestro agradecimiento a lo que son las funcionarias y funcionarias de este municipio, que también asumieron ese compromiso de responsabilidad, de decir estamos presentes, cuando las directivas eran que quedaba a criterio de cada uno, y nada, y que si había que hacer las actividades presenciales, lo resolvía cada uno. Acá se decidió apoyar desde el primer momento, de estar presente, de abrir las puertas, como dije, de uno de los locales nuestros, atendiendo a los vecinos, atendiendo la demanda, atendiendo las ollas populares, colaborando, intentando resolver. La verdad que en ese sentido lo hemos hecho público y aprovecho esta oportunidad también que ustedes me permiten para agradecerle a todos y a todas y también a las funcionarias y funcionarios del municipio en un momento tan difícil, tan particular, y que nadie estaba preparado para estas cosas, y que por suerte, bueno, Uruguay es una isla con lo que pasó, no solo a nivel mundial, sino lo que pasó con nuestros países hermanos, ¿no? O sea que, bueno, también capaz que también es producto de una cantidad de acciones que se tomaron a tiempo, y bueno, y ahí estamos en esta situación. Así que, bueno, un saludo grande, un abrazo grande para todo el sindicato de AEBU, y nada, en nombre del municipio y de los vecinos de Paso Carrasco, muchas gracias, y nos vamos a acordar siempre. Ojalá esto pase pronto y lo vamos a tener presente.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.
Nos encontramos ya en vivo en el cierre de esta trama de martes con el compañero Walter Taveira, presidente de la Comisión Representativa del Bandes. ¿Cómo estás, Walter? ¿Todo bien?
Buenas tardes, compañeros. Bien, bien, impecable. Muchas gracias por recibirnos.
Un placer, un placer. Vamos a conversar un poco sobre cómo se movió la representativa del Bandes y todos los compañeros que trabajan en ese banco durante la pandemia. Bueno, aún seguimos, lamentablemente, en pandemia y en crisis, pero la representativa, como siempre ocurre, se movió solidariamente. Buscando aportar a la causa, en este caso a la causa de la solidaridad, para aportar con alimentos y con productos a la gente que más lo necesita. ¿Cómo fue en esta situación la movida que hicieron los compañeros del Bandes?
Bien, el colectivo sindical dentro del banco, que es un colectivo sindical de máxima adhesión, porque tenemos un nivel de afiliación que está en el entorno del 95%, muy alto para lo que son los colectivos sindicales dentro del sindicato todo, que es nuestra EU. Siempre se ha destacado por ese compromiso y por esa adhesión a la organización sindical, tanto en las etapas de lucha como en estas ocasiones también, lo que forma parte de la solidaridad con otros colectivos o con una iniciativa que ha realizado el sindicato o con iniciativas que se han tenido con compañeros de nuestro colectivo o de otros colectivos dentro del sindicato, a saber, principalmente los temas de salud a lo largo de su historia, ¿no? El sindicato ha tenido múltiples dentro del banco, dentro de la cooperativa en su momento cuando era COFAC, ha tenido múltiples instancias de realizar tareas, de recaudar y acumular fondos para tratar de colaborar con esas causas que hacen el bien, y hacen el bien a todos y también a nosotros, los que participamos en la organización sindical, colaborar con esas situaciones, más allá de que son extensiones de solidaridad que hace el colectivo. Dado el contexto que se está dando, porque todavía no hemos salido, a partir del mes de marzo, todos podemos percibir que hay una situación bastante aguda en lo que es el trabajo, en lo que las carencias generales que hay en el país, que se dan en estas circunstancias, que también se dan en un cambio de gobierno de un signo totalmente diferente a lo que teníamos en los últimos tres periodos de gobierno. Sin duda alguna, hay valores y hay criterios que se determinan desde un punto de vista o desde otro punto de vista. En estas circunstancias, y dadas las características y el signo que tiene el actual gobierno nacional, se hace más necesaria el compromiso de los compañeros de la organización sindical y de todos los trabajadores organizados para tratar de asistir a todas estas situaciones que se nos van planteando. Bueno, sin duda alguna, a partir del 13 de marzo hubo una especie de feriado nacional que duró y está durando, pero que la parte más cruda fueron los primeros 60 días, en donde rápidamente mucha gente que vivía de la cotidiana fue quedando sin los recursos diarios que son los que realizan, los que hacen posible realizar su vida, su familia, sus hijos, su mundo. En esa circunstancia el sindicato realizó una convocatoria a diferentes niveles para tratar de asistir solidariamente, fundamentalmente asistir a un conjunto de ollas y organizaciones que nos pidieron, barriales, cooperativas, clubes, compañeros organizados en lugares donde un referente y en su entorno organizaba una olla popular para dar alimentación. Y bueno, en base a esa convocatoria realizada por el sindicato, dentro del colectivo sindical de Bandes, bueno, tomamos la iniciativa de, además de lo que estaba promoviendo el sindicato, que era el aporte que se pudiera realizar hacia la cuenta central que el sindicato había organizado y para el cual estaba canalizando los recursos. En la interna del banco hicimos la tradicional colecta en todos los grupos que nosotros tenemos, los grupos organizados, ¿no? O sea, las sucursales, los pisos de las casas centrales, allí donde los compañeros estén organizados y tienen su delegado, y los compañeros con tradición saben de estas cosas. Se organizó la vieja y querida planilla, el compañero se inscribía, aportaba lo que consideraba y lo que estaba en condiciones de realizar de aporte económico, y así fue que se fue sumando todas las unidades, ¿no? En un periodo bastante peculiar, ¿no? Porque a diferencia de lo que es nuestra historia, en estos días, en estos primeros 60 días que se tuvo de pandemia y trabajo, el 50% de los compañeros estuvieron o realizando teletrabajo o turnando, dadas las circunstancias que había el tema de la posibilidad de un contagio de un grupo, y bueno, se tomaron previsiones de organización del trabajo por parte del banco, de turnar compañeros. Entonces, bueno, en sí, al mismo tiempo estaba el 50% del personal trabajando. El otro 50% del personal o estaba haciendo teletrabajo o estaba incorporándose al trabajo la semana siguiente, en su turno. Con todas estas circunstancias, bueno, se realizó la colecta, que bueno, además de lo que cada uno puede haber colaborado a la cuenta central que el sindicato abrió en el Banco República, en el caso de Bandes, realizamos la colecta, que dio sus frutos, y bueno, y lo volcamos a esa cuenta colectiva. En el caso del conjunto de los compañeros, bueno, se pidió, de acuerdo, como te decía, los aportes. En algunas circunstancias también hubo otros aportes también de compañeros, en cuanto puede ser ropa, lo que puede ser alimentos concretos que tenían en condiciones de aportar para las ollas que el sindicato también estaba colectando y colectó centralmente para aportar a las ollas. Y bueno, dentro de nuestro aporte, sabemos que parte de los miles de platos, de ollas, de bandejas que el sindicato apoyó y acercó en ese brazo de solidaridad que tiene, formamos parte de esos miles, nuestro aporte organizado desde el colectivo del Banco Bandes.
¿En el colectivo de Bandes cuántos compañeros son aproximadamente?
Afiliados nosotros somos 162 trabajadores. Uh-huh. 162 trabajadores, y como te digo, a veces capaz que me queda corto, pero está arriba del 95% el nivel de afiliación del sindicato. Es la historia de la organización sindical de más de 30 años, ¿no? Dentro del banco, ¿no? Es un compromiso que tratamos de que todos los compañeros comprendan y adhieran a la organización sindical, que es fundamental, y que bueno, que ese tejido que tiene a EBU todo en nuestro lugar de trabajo, lo tratamos de arraigarlo, sembrarlo y multiplicarlo siempre que podamos, ¿no? Y también a lo largo de su historia, este colectivo también ha tenido diferentes etapas, algunas etapas mayores, otras menores, en cuanto a la cantidad de trabajadores, pero siempre hemos mantenido un alto grado de adhesión a la organización sindical, que todos nutrimos y que a todos nos organiza.
También está bueno comentar, me lo decías antes de arrancar la nota, que se encontró del lado del banco también una buena respuesta ante un pedido del sindicato.
Sí, sí. En otras oportunidades también, como te decía, ¿no? Nosotros hemos realizado acciones colectivas de recaudar fondos, también por tareas de salud, u otras tareas que se requieren para compañeros o incluso compañeros de otros colectivos sindicales, como algunas empresas que no tienen el mismo nivel de organización o los mismos niveles salariales. Y bueno, nosotros hemos también en distintas etapas a lo largo de la historia hemos realizado ese tipo de colecta. En otras instancias, y en esta también, se ha dado y se ha logrado la participación de la colecta de parte del banco, ¿no? En esta oportunidad nosotros recaudamos en esta circunstancia alrededor de 65.000 pesos, que una vez culminada la colecta a nivel de la organización sindical, también hicimos la gestión frente al banco para que participara en el aporte a la colecta solidaria que estaba realizando el sindicato. En esa oportunidad trasladamos la solicitud, que no estaban obligados, por supuesto. Esto era una solicitud para que acompañaran esta circunstancia. El banco la consideró y decidió aportar la misma cifra que el colectivo sindical había recolectado. O sea que esa cifra multiplicada por dos fue lo que aportamos a la olla sindical.
Bien, una muy buena suma. Felicitaciones por el laburo que hacen, como siempre. Bien, sí, y una última, sí. Walter, es como... ¿Cómo está, para saber la situación actual de los trabajadores en el banco? ¿Si siguen teletrabajando? Uh-huh. ¿Si siguen turnando? ¿Ya están completos? ¿Cómo es?
Sí. A medida que fue pasando el tiempo, y principalmente a principios de junio, fines de mayo, principios de junio, el grueso importante de los trabajadores de las sucursales ya se integraron plenamente al trabajo. Y también compañeros que estaban en teletrabajo, fundamentalmente en Casa Central, en algunos sectores que podían realizar la tarea, también se fueron incorporando. Quedan pocos trabajadores hoy realizando la tarea en forma remota, pero en general estamos ya en trabajo normal, en tiempo normal, realizando todas las tareas, ¿no?
Bien, y una más ahora que recuerdo, uh-huh, que nos comentaron que, bueno, uno de los puntales de la organización fue el compañero Diego Techera, que estuvo organizando la coleta, así que también lo nombramos y lo salvamos. No sé si queda alguno más así.
Todos los compañeros, aportaron, los compañeros que están de delegado, hasta el compañero que está de delegado en una sucursal, desde las más alejadas, Bella Unión, Artigas, Rivera, todos los compañeros de todas las unidades, y los compañeros de la comisión representativa, porque todos también en su lugar de trabajo y todos formamos parte de unidades de base. También estuvimos preocupados de que como siempre, más en esta circunstancia, ¿no? El sindicato tiene que estar lo mejor organizado posible. Tenemos tiempos difíciles, por el contexto que estamos teniendo de gobierno nacional, lo vemos con los compañeros de la banca oficial, lo vemos con el tema de los consejos de salarios. Esto recién empieza, van a ser años difíciles, muy difíciles, para el conjunto de los trabajadores. Lo que debemos, bueno, es tensar la organización, tensar nuestro compromiso, nuestra lealtad a la organización y estar atentos a todas las circunstancias que se nos van a ir planteando por el camino, ¿no? Se podría hacer un análisis más profundo de las políticas. Recién ha pasado el tema de la aprobación de la ley de urgente consideración. Ese es el comienzo. Van a haber muchas otras, como hoy están movilizados los compañeros de Banca Oficial respecto a las rendiciones de cuentas y los presupuestos públicos para los años siguientes. Se aproximan instancias muy difíciles en donde la organización sindical tiene que estar preparada, y bueno, cada uno de los compañeros individualmente y colectivamente tenemos que estar atentos a estas cuestiones porque el sindicato nos va a precisar para que estemos defendiendo las conquistas, estemos defendiendo los intereses de todos los trabajadores, afiliados al sindicato y de los trabajadores en general que dependemos de un salario. Porque el signo de este tiempo es un signo contrario al nuestro. Así que bueno, el sindicato está bien, cada vez tenemos un sindicato de mayor importancia, como se ha realizado, ha crecido en lugares y en empresas que no teníamos organización sindical y hoy la tenemos. El sindicato se ha multiplicado también por cómo se ha modificado el sistema financiero, la forma de hacer el trabajo, las diferentes empresas. Hoy el sistema financiero no son solamente bancos, hay una multiplicidad de empresas. Y bueno, en ese tiempo el sindicato ha organizado y sigue organizando trabajadores para pelear por nuestros intereses.
Es así, Walter. Muchas gracias por este rato. Bien. Estaremos en contacto.
Muchas gracias a ustedes.